Viernes 23 de noviembre. Por la mañana, reunión del Senado Presbiterial. Dimos prioridad al análisis de la actuación de la Iglesia en esta coyuntura política del país y tuvimos en cuenta la declaración de un grupo de sacerdotes que parece más bien que pastoral, un análisis político. Me dio mucha satisfacción sentir la solidaridad de la mayor parte de todos los senadores y de descubrir providencialmente a los sacerdotes que están más con las lidias políticas de las organizaciones populares que con la pastoral de nuestra Iglesia. Expresé mi sentimiento profundo de pastor al no contar con la sinceridad de algunos de los colaboradores más íntimos y les exhorté a que entre todos y por el bien de la Iglesia construyéramos el reino de Dios y desde ese reino de Dios que lo sintiéramos profundamente en la fe podíamos iluminar mejor las realidades políticas y el bien de esta sociedad de nuestra patria. Se tocaron varios puntos del interés del clero y fue una junta sumamente constructiva. Por la tarde fui a una convivencia de catequistas del movimiento catecumenal en el Instituto Rinaldi de Planes de Renderos. Celebré la Santa Misa y les expresé mi alegría de ver florecer este movimiento y aprovechando el documento del Papa sobre la catequesis, les pedí que procuraran en su vida empalmar el catecumenado con la vida sacramental, con la comunidad, un servicio de pueblo de Dios a nuestra sociedad y empalmaran también el catecumenado con el querigma, es decir, que aquel anuncio que debía habernos hecho encontrar a Cristo, pero que no fue en nuestro bautismo ni en nuestra vida anterior, tratáramos de que fuera en adelante un encuentro continuo con el Señor, de modo que querigma y catequesis realizaran su verdadero papel en la evangelización de nuestra vida y en aquellos con quienes hemos de compartir la convivencia fraternal. Al regresar, me encontré en el hospital al coronel Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con el doctor Saca, con quienes compartimos muy cordialmente intimidades del mismo gobierno, y hasta me expresó el doctor Gutiérrez, que fue el principal agente del golpe de Estado, cosas muy íntimas de aquel día 15 de octubre, de modo que me extrañó y me alegró la confianza con que platicaron de este asunto. También aproveché de dar mis iniciativas a fin de procurar que esta hora tan difícil de la patria fuera manejada con el mayor sentido y equilibrio que tantos peligros están exponiendo a un fracaso esta esperanza de liberación de nuestro pueblo. El coronel Gutiérrez compartió conmigo esas preocupaciones, pero al mismo tiempo la confianza de que Dios nos ayudará a salir en bien. Concretamente, hablamos de la división que parece que algunos militares quieren meter entre los dos militares del gobierno. Él dijo que era posible, pero que también están haciendo todo lo posible de que nada los divida porque puede ser fatal, tanto para el ejército como para el país, una escisión entre los dos. Les expresé también la preocupación sobre los desaparecidos y ofrecí la colaboración de socorro jurídico, como lo estamos haciendo. y así otros aspectos que creo que ha sido una conversación muy útil, así como fue también muy larga. Sábado 24 de noviembre. Este día me dediqué a preparar la homilía, pero entre la correspondencia me llegó la noticia de que la Universidad de Lovaina ha acordado concederme el doctorado honoris causa y que se me entregará este título el 2 de febrero, fiesta patronal de aquella universidad, junto con otros dos hombres, un hombre y una mujer, distinguidos con este honor por sus capacidades intelectuales y su obra social. Me encargan también que yo tenga el discurso de aquella sesión. El padre Juan de Plan, que sin duda es el que se ha interesado mucho por todo esto, me escribe también diciéndome que no vaya a rechazar y que conteste urgentemente y que él me ayudará en todo lo conveniente. He dado gracias a Dios por este nuevo testimonio de su amor y de su estímulo. El padre Rafael Urrutia, que me hizo la traducción del francés, me pone también una notita de felicitación que me ha animado mucho, porque es un estímulo al esfuerzo que hacemos por una pastoral liberadora. Creo que debo de aceptar, ya que no se trata solo de un honor personal, sino de un estímulo a una causa que en la Iglesia necesita mucho apoyo. Por la noche, analizamos la realidad de la semana con el padre Moreno, con Monseñor Urioste y el bachiller Cuellar. Es una semana sumamente densa, de la cual daré informe en mi homilía de mañana. Domingo 25 de noviembre. Celebré en la Basílica, es la fiesta de Cristo Rey, hicimos la consagración al corazón de Jesús, tal como el Papa Pío XI lo recomendó al establecer esta fiesta, y al mismo tiempo en esa Basílica donde hemos celebrado varios domingos por impedimentos de las ocupaciones de catedral, rezamos esta plegaria en sentido de despedida, ya que anuncié que el próximo domingo, para iniciar el año litúrgico, celebraremos de nuevo en la catedral, y que solo que haya un estorbo nuevamente, volveríamos a esta iglesia o a la que esté libre. A las 11 de la mañana, confirmaciones en la Iglesia del Corazón de María, un bonito grupo de jóvenes preparados por los sacerdotes párrocos de esa vicaría. Me extrañó mucho que los propios sacerdotes de la iglesia, los claretianos, no aparecieron en la liturgia. Debo de pedir una explicación al respecto. Por la tarde, en la parroquia de San Francisco, Mexicanos, asistí a la profesión religiosa de dos pasionistas, jóvenes que han entregado su vida a esta congregación. Allí estaba el padre provincial de Centroamérica y el padre Juan Macho, párroco, y otros pasionistas y otras religiosas también pasionistas. Después hubo una convivencia muy simpática en la vecina Domus Maria, pero a la cual no pude asistir en su totalidad. Lunes 26 de noviembre. Esta mañana he ido a Chalatenango. En el seminario menor se está llevando a cabo un interesante curso de vocaciones tardías para conocer su nivel cultural y promover una formación adecuada que los capacite para el sacerdocio que todavía anhelan. No se trata de edades muy avanzadas, pero sí jóvenes que ya creían no ser posible para ellos el sacerdocio, y me ha dado mucha buena impresión el testimonio de entrega y de alegría que en ellos se ve al ver posible la realización de sus ideales. Visité la comunidad de hermanas de la Asunción en Chalatenango y también de nuevo visité a los pasionistas en la parroquia de San Francisco, deseando ver al superior provincial, pero que lastimosamente no estaba. Sin embargo, tuve una plática muy interesante con el padre Juan. Martes 27 de noviembre. Martes 27 de noviembre. Tuve una entrevista con el embajador de Suecia, que se interesa por la situación del país y el papel de la Iglesia. Otra interesante entrevista con un experto en comunicaciones sociales argentino que está en México, y otro señor que del Uruguay también fue expulsado y está en México y es especialista en creatividad para la radio, trabaja con Cerpal. El interés de ellos era conocerme y preguntarme algo sobre lo que ellos admiraron, dicen, en la misa del domingo, la comunicación con el auditorio. Uno a veces, le dije, no se da cuenta de esos aspectos técnicos que ustedes conocen, pero sabe que la gracia del Espíritu Santo lleva a su Iglesia y hace fecunda su palabra. A eso atribuyo yo todo el éxito que ustedes creen haber encontrado en esa homilía, lo mismo que en todo mi trabajo pastoral. Confío en el Espíritu Santo y trato de ser instrumento de Él, amar al pueblo y servirle sinceramente desde el Evangelio. La conversación fue muy interesante sobre otros tópicos de la realidad de nuestro país. Esta mañana se llenó con la junta que la Comisión de Pastoral y el Senado Presbiteral organizaron a fin de estudiar en conjunto con otros sacerdotes la actitud que la Iglesia debe tener en esta circunstancia política del país. Y a la luz de estos principios se analizó el documento que un grupo de sacerdotes publicó, en que critican bastante la actitud de la Iglesia y se nota más bien un criterio político que pastoral. La discusión se fue muy a fondo, hemos hablado con franqueza y se descubre que para muchos sacerdotes y comunidades interesan más los aspectos políticos, y se trató de orientar cabalmente hacia un quehacer pastoral y de signo de unidad en medio de esta pluriforme variedad de partidos y organizaciones políticas. Por la tarde visité el grupo de religiosas que trabajan en pastoral y que se encuentran haciendo ejercicios espirituales en planes de renderos, bajo la dirección del padre Rafael Moreno. Dialogamos toda la tarde, principalmente sobre los aspectos difíciles de la pastoral en un ambiente tan politizado, pero traté de decirles que con toda franqueza fuéramos valientes en llevar el mensaje evangélico y ser verdadera Iglesia, la cual no vive de coyunturas ni teme las variedades, porque va predicando el reino de Dios, que trata de iluminar las realidades de la tierra. Fue interesante ver ese grupo de mujeres de diversas congregaciones que se sienten tan unidas en el trabajo pastoral, y esta fue una de las confesiones que más me gustó, de que ellos sienten que la línea de la arquidiócesis es tan definida que se sienten caminando siempre cada una con una madurez cristiana. Por la noche fui a cenar a la casa del licenciado Vieites, donde estuvo también el doctor Chávez, Monseñor Urioste, el padre Ellacuría y el padre Estrada, y tratamos temas de la política actual y del papel de la Iglesia, principalmente analizando la situación concreta de la Junta de Gobierno y del gobierno en general. Miércoles 28 de noviembre. En mi entrevista por radio este día, he recordado que hoy es el aniversario de la muerte por asesinato del padre Ernesto Barrera. Y hace 9 años, también este día, fue asesinado el primer sacerdote que murió de esa manera en nuestra arquidiócesis, el padre Nicolás Rodríguez, a quien yo fui junto con otros sacerdotes por encargo de Monseñor Chávez a recoger allá cerca de San Antonio Los Ranchos en Chalatenango. En memoria de estos 2 aniversarios, se celebró una solemne misa por la tarde en la parroquia de San Sebastián de la ciudad Delgado, donde el padre Neto Barrera fue párroco precisamente cuando lo mataron. Fue una misa muy bonita, comenzando por un encuentro muy cordial que el padre Gutiérrez me organizó desde la entrada del pueblo de Ciudad Delgado. Un recibimiento alegre, cordial, y una misa también de mucho entusiasmo. Hubo unas confirmaciones y yo aproveché para decir cómo el pueblo de Dios, ungido por los sacramentos y entre los cuales se destacan sus sacerdotes al servicio del pueblo, lo obligan a prestar un servicio sacerdotal al pueblo, que no puede confundirse con otros servicios de carácter meramente político, y que por eso tiene que llevar una distinción, una santidad, como Cristo la quiere, precisamente para que sea más eficaz en el trabajo de la liberación del pueblo. Hubo en la mañana bastantes visitas de periodistas y de otras personas, sacerdotes y seminaristas. La esposa de Rubén Zamora, doña Esther, ofreció sus servicios en las secretarías de nuestro arzobispado en forma gratuita. Hemos aprovechado para que trabaje en la Secretaría de Comunicación Social y también en la Secretaría Privada del Arzobispo. Ella pues ya comenzó a trabajar esta misma tarde. Este día también se llevó a cabo una revisión en el convento de San Martín. La policía había recibido información de que el padre Tilo Sánchez tenía armas y que iban a ir a recogerlas, pero tuvieron el acuerdo de avisarlo al arzobispo, y este llamó al padre Tilo para informarle de esta acusación y espontáneamente se ofreció a ir con algún oficial de la policía y algún testigo de la curia a examinar su convento, lo cual se hizo, habiendo resultado falsa la información de la policía porque no había armas en el convento. Yo aproveché para agradecer a la policía este procedimiento más prudente que antes, y que en todo conflicto ojalá siempre se tuviera este diálogo previo, que evitaba así cosas que hubieran sido muy graves de no haberse tenido en cuenta la intervención de la iglesia. La policía también comprendió y dijo que agradecía y que estaba de acuerdo en proceder así en ulteriores ocasiones. Monseñor Urioste fue al aeropuerto a encontrar a Monseñor Estelle de Albenia, pero no llegó, posiblemente llegará muy noche. De todas maneras lo esperamos y tenemos para Albenia nuestro agradecimiento y también nuevos programas para pedirle su ayuda. La visita de Monseñor Estelle la ha anunciado como de carácter solidario con nuestra iglesia, así como pasará a Nicaragua a ofrecer los valiosos servicios de Albenia. Jueves 29 de noviembre. En el arzobispado recibí esta mañana al secretario general del partido político UDN. Es marxista y tuvo palabras muy elogiosas para el trabajo de la iglesia. Dijo que era muy distinto de otros tiempos cuando su marxismo llamaba a la iglesia opio del pueblo, que ahora, al contrario, la iglesia era su mejor despertador, y que gran parte de lo que estaba sucediendo en el país en beneficio de la transformación era obra de la iglesia. Él quería ofrecerme un diálogo para buscar caminos de colaboración en la solución de los problemas del país. Quedamos que íbamos a tener este diálogo el próximo lunes y señalamos las personas que ellos iban a invitar. Hubo una entrevista con una periodista colombiana que escribe para periódicos de Norteamérica. En el almuerzo, en casa de doña Aida de Mason, con un grupo de señoras de la caridad, celebré la Santa Misa por eterno descanso de varios difuntos familiares de estas señoras. Y en el almuerzo y en el diálogo hubo ideas muy constructivas acerca de Cáritas, la cual tendrá como gerente algunas religiosas y como visitadoras también religiosas que tengan este carisma de la caridad y de la promoción en nuestro pueblo. Por la tarde fui a visitar a las religiosas eucarísticas que están haciendo sus ejercicios espirituales. Como 30 religiosas compartimos la cena y después una convivencia muy interesante en que les ofrecí respuestas a diversas inquietudes. He logrado que se comprometan con una catequesis en la catedral y que me ayuden a apoyar la liturgia de nuestra misa dominical. He ido a ver esta noche a Fernando Valero Iglesias, que en su casa está preparándose para una intervención quirúrgica, ya que se han encontrado síntomas un poco graves en sus pulmones. He tratado de darle ánimo y agradecerle así sus múltiples y generosas colaboraciones. Viernes 30 de noviembre. Por la mañana tuve una reunión muy importante con los editores de los comentarios de YSAX. Una carta de Monseñor Urioste al padre Ellacuría pidiéndole que se responsabilizaran de esos programas provocó una carta de respuesta en la que esclarecen su apoyo a la arquidiócesis y que no les parece que se les separe de este trabajo unido al arzobispado. Este fue el punto de discusión de toda la junta, en la que surgieron ideas muy claras, aunque hubo algunos resentimientos, pero creo que en general fue positiva la reunión, ya que todos, laicos y sacerdotes allí presentes, continuarán trabajando y se buscará la manera de que esté unido al pensamiento del arzobispado sin que parezca una voz oficial de la iglesia, que esta es la médula del problema. También se tuvo esta misma mañana una reunión de la comisión de seminario en que se analizaron varios puntos con respecto a los informes y a la vida de los seminaristas. Parece que hay un problema de fondo y es el problema ideológico que está haciendo también algún estrago en algunas comunidades donde se pierde el verdadero concepto de iglesia. Trataremos de ser muy fieles al pensamiento teológico de la iglesia y de iluminar conforme a este pensamiento el quehacer de la diócesis y del seminario. Vino Monseñor Emilio Estelle de Albenias. Almorzamos con él en el Hospital de la Divina Providencia. Visitamos el grupo de religiosas que están haciendo ejercicios en planes de renderos. Compartió con ellas y le agradecimos que gracias a Albenias se puede llevar esta obra de las religiosas. Le hablamos de los otros programas y presentó él más que todo un saludo de solidaridad con nuestra arquidiócesis. Visitó también la UCA, la catedral, y hay esperanzas de alguna ayuda para estas obras. Por la noche el padre Estrada había preparado una entrevista cena con una familia sencilla y buena, profesores de la UCA, a donde llevaron también un matrimonio de campesinos que se sintieron muy felices del encuentro con su pastor. Compartimos muy unidos los dos matrimonios y los dos sacerdotes, una cena frugal, más que todo una amistad muy cordial.